William Phipps y el tesoro de la flota de plata. Esta historia comenzó un día de septiembre de 1641 en la isla La Española, que como sabemos contiene hoy a los países de Santo Domingo y Haití. Toda la población aglutinada en el puerto observaba a 20 galeones que habían fondeado. Se trataba nada menos que de la famosa flota de plata. Esta flota llevaba a España tesoros de América recolectados durante 2 años. Había plata de las minas de Potosí, perlas de la isla Margarita, oro del Perú y de Maracaibo, y luego de algunos días en La Española, el destino de las naves era Cádiz. Por fin, los galeones, comandados por el almirante Villavicencio, se deslizaron hacia mar abierto. Navegaron toda la noche hacia el noroeste y se esforzaron por evitar los arrecifes de las islas turcas. Una vez franqueado el paso, llegarían tranquilamente a Europa. Pero justo en ese punto se desencadenó un huracán. Los navíos se precipitaron contra los arrecifes, se hundieron los 20 galeones y murieron 1.700 hombres. 10 años más tarde de aquel episodio, el 2 de febrero de 1651, nació en Maine un hombre llamado William Phipps. El padre de William era un armero afortunado en amores. De varias esposas había tenido 27 hijos. Lo cual no sé si es ser afortunado en amores. William fue su hijo número 21. De niño, el muchacho se dedicó... a cuidar ovejas. Por eso me había equivocado. No aprendió a leer ni a escribir. Era enorme. El niño, ¿no? No, el niño no. Era enorme William Phipps cuando llegó a mayor. Medía 2 metros. Y por su fuerza y tamaño lo contrataron para hacer trabajos de armado en un astillero. Más tarde quiso tripular alguna de las embarcaciones que él mismo construía. Aunque soñaba con ser marino, al mismo tiempo William cortejaba a una hermosa muchacha llamada Mary Spencer, hija de un capitán mercante vasco. En verdad era muy osado que un simple obrero pretendiera la mano de la hija de un capitán. Sin embargo, William se presentó en la casa del padre de la muchacha y se declaró. Lo sacaron a patadas. Pero William, que era muy perseverante, se presentó 3 veces más y las 3 veces lo echaron a patadas otra vez. Tiempo más tarde se plantó frente a la casa del capitán y le gritó que conseguiría dinero y dignidad como para poder casarse con Mary. En realidad no sabía cómo, pero igual gritó eso y se fue. Después de haber construido numerosos navíos, William fabricó uno para él y comenzó a comerciar con ese navío. En las escalas que hacía en distintos puertos, conversaba con otros marinos, los escuchaba hablar de piratería, de hombres como Morgan, el holonés, o Montbard, el exterminador, que era uno que ejecutaba absolutamente a todos los tripulantes del barco tomado. En una de aquellas reuniones, Phipps escuchó hablar de la tragedia de 1641. Inmediatamente empezó a soñar, y en adelante solo vivió para encontrar el tesoro de la flota de plata. Para llevar a cabo semejante expedición, hacía falta mucho dinero. Phipps golpeó las puertas de los notables de Boston, pero no le dieron bolilla. Para conseguir algún dinero comenzó a traficar tabaco de Virginia, y se topó con bucaneros y filibusteros. Su gran estatura y su fuerza física bastaban para hacerse respetar. Pero como estaba desesperado por conseguir lo suficiente para la expedición, decidió ir nada menos que a Londres. Era una locura, porque él era apenas un colono desconocido y un marino de tercer orden. Pero en la primavera de 1682, Phelps entró con su barco en el Támesis, ancló cerca de la Torre de Londres y pidió audiencia con el rey Carlos II. Una vez más lo sacaron a patadas. Pero con la misma perseverancia de siempre, se presentó durante 15 meses todos los días ante las puertas del Whitehall, el palacio del rey. Y un día lo recibieron. Sucede que Carlos II era coleccionista de objetos de platería y recibió al marino para ver si podía acrecentar aquella colección de alumnos. Y Phelps le contó la historia de la flota de plata y convenció a Carlos II. El rey se llevaría la mitad de los beneficios y pondría a disposición de Phelps el mejor navío de la flota real, que era el Argent Rose, una fragata de 18 cañones y 100 hombres de tripulación. No obstante, los festejos de semejante éxito no fueron buenos, porque Phelps salió contento de una taberna, pero completamente borracho, y se cruzó con un magistrado que comprobó su borrachera y le pidió los documentos. No sé quién le habrá pedido, porque no había cédula negativa. El caso es que el marino dijo: soy amigo del rey, y acto seguido lo fajó al magistrado y fue preso. En ese mismo momento los 100 marinos de la fragata también salieron a festejar y se trenzaron a puñetazos con todo el que se presentaba. Pero el 19 de enero de 1684 partió la nave y pusieron rumbo a la Española. Cuando llegaron, Phelps fue a una taberna y en un momento dado escuchó pedidos de socorro. ¡Socorro! Acudió y vio a un anciano acosado por dos ladrones. William aplastó a los bandidos y el viejo agradecido le reveló a Phelps el secreto que sus asaltantes querían arrancarle. Dijo ser un sobreviviente de la flota de plata y le dio preciosas indicaciones sobre el emplazamiento de uno de los galeones portadores de plata. Desde luego le cobró aquellos datos. Phelps fue hasta aquel lugar y no encontró nada. Había caído en manos de un farsante. Y desesperado porque debía rendir cuentas a la corona, se volvió a Inglaterra. Allí se encontró con que Carlos II había muerto y en su reemplazo estaba Jacobo II, mejor dicho, no en su reemplazo, era el que le sucedía. Y Jacobo no era muy amigo de los aventureros, así que el nuevo rey le sacó la nave y lo metió preso un año por fin. Cuando salió, buscó la ayuda de algunos nobles y la consiguió. Y Jacobo II flaqueó y expidió una autorización oficial. Salió en 1686 en una nueva expedición y esta vez tuvo éxito. Llegaron a la zona de los arrecifes, construyeron unas piraguas para 10 remeros, que era la única manera de navegar entre aquellas piedras. Los marinos se zambullían y después de 6 semanas cargaron 26 toneladas de oro y plata. Y fueron todos felices para siempre. En verdad no, cargaron 26 toneladas de oro y plata solamente. Cuando pusieron prueba a Londres, los persiguieron 4 corsarios franceses, 6 piratas ingleses, 25 de la Armada Española, pero los derrotaron a todos. En junio de 1687, el hombre que había ido a golpear las puertas de Carlos II, vestido con una piel de búfalo, fue recibido con gran pompa por el rey Jacobo en Windsor. Al día siguiente, Phelps fue nombrado Sir. Toda la ciudad de Londres cantaba loas a William Phelps. Además de Sir, Jacobo lo nombró Sheriff de Massachusetts, que entonces desde luego dependía de Inglaterra, lo nombró también gobernador y capitán general de Maine y Nueva Escocia. Así que viajó a América, y ¿qué creen que hizo? Le fue a golpear la puerta otra vez a Mary Spencer. Y el padre, silencioso, se le aguantó piola y entregó la mano de su hija, por no decir otra cosa, William había cumplido los 36 años y ella con 29 lo había esperado. No era común casarse a esa edad en aquellos tiempos. El gobernador Phipps se hizo respetar en su región, obtuvo una constitución más liberal para la colonia, pero aplastó sin complejos toda tentativa de rebelión. En fin, conozco esa clase de liberales. Phipps vivió en los tiempos de las brujas de Salem, pero detestaba, en verdad, las piras y la intolerancia. Así que eso para jorobarme a mí por el comentario anterior. Tiempo más tarde se puso en campaña contra los franceses y atacó Quebec y perdió. En Londres, muchos nobles envidiosos de los favores que le había brindado el rey se quejaron de aquella derrota y fue juzgado. Phipps viajó a Londres para defender su causa, no se defendió bien y no pudo regresar jamás a Maine ni pudo tampoco volver a ver a Mary. Y se murió en una prisión inglesa el 18 de febrero de 1695, a los 43 años. Dice que, como un soñador impenitente, reunía en la prisión informaciones sobre otro tesoro, el tesoro de Bobadilla. Esta es la historia de nuestro amigo William Phipps, que alcanzó a rescatar 26 toneladas de oro de la flota de plata y, sin embargo, murió en la cárcel. Esto podría ser una moraleja, pero no lo es. No conviene recoger 23 tal vez sí, pero 26 seguramente no, toneladas de oro, porque en ese caso muere uno en una cárcel británica. A eso le llaman pensar. Bueno, las dedicatorias son todas para el amigo Phipps. Uh-huh. Y para Villavicencio, que se hundió con 20 galeones. Qué desperdicio, ¿no? Todavía hoy hay mucha gente que busca tesoros de galeones, particularmente en el Discovery Channel. Yo he buscado tesoros de galeones en la pileta de Villa Ballester. Sí, encontré 7 monedas de un peso. Porque hay gente que veo que anda con de esas mallas con bolsillo.
Sí.
Por ahí llevan un peso, 1.50. Y más tarde o más temprano se le cae. Mira, yo se lo digo porque acá con el señor buscamos tesoros en las piletas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Siempre tienen suerte? ¿Siempre encuentran algo?
No, jamás encontramos nada. Récord, 3 pesos. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar el tema correspondiente, que resultó ser el tango Volver, pero en una curiosa interpretación que a veces pasamos aquí, que es la que hicieron Astor Piazzolla y Aníbal Troilo en dúo de bandoneón. Así que vamos a escuchar ese tango Volver, que era lo que no pudo, que es lo que no pudo hacer el amigo William. Adelante, señores bandoneonistas.